Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos,
miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Daniel Useche, Isidro Gil, Luis Enrique Giraldo, Bernardo Jaramillo Osa, Jaime Pardo Leal, son apenas algunos de los nombres que se pueden ver en un largo camino que forman unos recortes de cartón con forma de huellas de los pies y que hacen parte de una instalación acción en memoria de las víctimas del paramilitarismo en Colombia, que se llevó a cabo en la ciudad de Berlín el pasado 30 de enero. Dichas huellas tienen cada una escrita un nombre de una víctima del paramilitarismo y la fecha del asesinato. Forman un camino que nos lleva hacia unos faroles. En cada uno de ellos se puede ver una familia campesina desplazada, buscando algún lugar donde vivir. Dicha instalación fue convocada por diferentes agrupaciones solidarias, como Colco, Amnistía Internacional, ciudadanos colombianos, activistas y simpatizantes del Polo Democrático Alternativo en Alemania. La instalación fue ideada por el artista colombiano José Dila y residente en Alemania. Él nos cuenta.
La iniciativa es un trabajo que vengo realizando desde hace más o menos 8 años con respecto a la memoria. Y el tema es las víctimas del paramilitarismo. Es un tema que vengo trabajando, investigando, y me baso en documentos, en libros. El trabajo de hoy fue organizado más o menos un mes con amigos del polo, con gente cercana de otras organizaciones que, cuando lancé la idea, me dijeron, claro, la hacemos. Al principio pensé que la iba a hacer solo, que normalmente mucha gente no entiende esto, es lejos, el arte lejos de las organizaciones políticas o sociales, ¿no? Y de esto se organizó que hacíamos un taller. Este fue el taller de 2 días. Se hizo la propaganda, pero por cuestiones de tiempo, por ser de entre semanas, vinieron personas, o sea, está bien, ¿no? El objetivo del taller era no solamente hacer las huellas, porque yo podía haberlas hecho desde mi taller y traerlas. Lo quería como un intercambio, que se logró, ¿no?, con varios, un intercambio, ir pintando, escribiendo, charlando, y también es una manera de conocernos unos a otros.
¿Usted fue, o alguien de su familia fue directamente afectado por ese tipo de violencia de los paramilitares?
Directamente no, pero muchos de mis amigos, y principalmente de mi trabajo, es un compañero de colegio de 1985, que fue desaparecido, era un líder estudiantil, era su último año de bachillerato, le salió una beca para estudiar Bellas Artes en Brasil, y en esa semana que le salió la noticia fue que lo desaparecieron. Al tercer día se encontró muerto en el centro de Bogotá, en la 36. Yo principalmente no estuve, sino después me comentaron, ¿no?, como a los 8 días. Otros compañeros empezaron a buscarlo por diferentes sitios y apareció. Y durante los hechos de la investigación se supo que fue un grupo paramilitar. Y entonces, en honor a él y esa fuerza, porque compartíamos el arte, o sea, su trabajo era la pintura también, los murales, trabajamos mucho esa parte. Claro, tenía ideas críticas frente a la situación de la enseñanza secundaria. Y sí, eso es como el recuerdo, la memoria y la continuación de él, ¿no? De esa lucha.
Punto final.
Seguidamente a la anterior actividad, el día 31 de enero se realizó una manifestación convocada por la parlamentaria del Partido de Izquierda y la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Alemán, Heike Hansel, la organización Colombia en Campaña y el colectivo Polo Democrático Alternativo Alemania, frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, a propósito de la visita de la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Consuelo Araújo, que está de gira por Europa, y de quien se sabe públicamente que algunos de sus familiares tienen vínculos directos con el paramilitarismo y se considera que ella no puede y no debe ocupar ese cargo, al igual que muchos de los congresistas y cargos altos, medios y bajos de las instituciones públicas en Colombia, y hasta el mismo presidente Uribe Vélez, pues para nadie es un secreto de las relaciones íntimas entre el gobierno y los paramilitares. Aquí la opinión de uno de los manifestantes.
Bueno, está de visita la canciller colombiana, María Consuelo Araújo. Ella representa el gobierno de Uribe, de la Seguridad Democrática. Este es una oportunidad para poner en el centro de la opinión pública alemana el problema de violación de derechos humanos que se está dando en Colombia. La ministra es familiar de... tiene varios parientes comprometidos en la violación de derechos humanos, en la organización y promoción de grupos paramilitares en Colombia, y consideramos que una funcionaria de alto nivel del Estado colombiano no puede representar a las relaciones exteriores en Colombia. Es una protesta en esa dirección. O sea, estamos frente al Ministerio de Relaciones Exteriores alemana, donde en este momento, en corto tiempo, ella tiene una entrevista con el ministro, y queremos como dejar sentada nuestra propuesta, nuestra protesta como colombianos y amigos de Colombia aquí en Alemania y en Berlín.
Resulta indignante saber que en Colombia tantos asesinatos selectivos, desapariciones, desplazamiento interno y consecuente robo de tierras perpetrados por los paramilitares quedarán en la impunidad por la supuesta desmovilización y la puesta en práctica de la mal llamada Ley de Justicia y Paz, que no va a resarcir en lo más mínimo a las víctimas. Los únicos beneficiados directos serán los líderes paramilitares, narcotraficantes y demás gremios económicos que contribuyen con el financiamiento de estos grupos armados ilegales.
Quiero dar las gracias a todas las personas que vinieron a ayudarnos este fin de semana y a participar en el trabajo de Ungdomshus. Todo el mundo vino y participó en una manifestación muy grande. Estamos muy agradecidos de tener tanta gente y solidaridad internacional. Esto significa tanto que no lo puedes describir con palabras. Entonces, gracias.
Integrado por 3 mujeres y 2 hombres, estuvieron de visita por Berlín, presentando su nuevo disco, y platicamos con ellos acerca de su relación con esta casa. Lisa y Ana responden.
Nosotros ensayamos allí. Yo no siempre vivo en Copenhague, es decir, que yo no siempre tengo que ver con la casa. Cuando estoy en Copenhague es todo lo que te imagines. Allí tengo todos mis amigos, tengo siempre cosas que hacer allí. Es un lugar donde voy y puedo sentirme yo misma. Es un lugar verdaderamente importante. Hay muchos sentimientos envueltos en esta situación. No es solo el hecho de que la casa no exista más, es cuestión de principios y de que no hay más lugares donde ir. Yo creo que todos tenemos una relación muy especial con la casa y todos estamos muy tristes acerca de lo que está ocurriendo allí en estos momentos. Ahora mismo estamos esperando en cualquier momento un desalojo. Tenemos gente que está vigilando noche y día la casa. Tomamos medidas de seguridad en caso de que la policía venga. Creemos que la policía va a venir a desalojarnos en enero. Esta es la situación actual.
Un referente de la casa, Ungdoms Huset, acompañó al grupo musical durante su tour en Berlín. Él estaba encargado de ofrecer información actual sobre la casa. Tugel nos contó de su relación y de las distintas actividades que se realizan allí.
Yo soy usuario de Ungdoms Huset. Este es un espacio de actividades para todos. Yo organizo algunas actividades en la casa. Yo soy el encargado de hacer un comedor popular cada segundo jueves de la semana. Además, algunas personas organizan conciertos. También tenemos salas de ensayo para bandas y un estudio. Tenemos también un infocafé. No hay mucha gente viviendo allí. Se trata más de un centro cultural donde la gente se puede reunir y hacer diferentes actividades juntos. Los políticos vendieron la casa en 1999 a una secta de tendencia derechista. El ayuntamiento de la ciudad otorgó la casa para el uso de Copenhague en el año de 1982 y el acuerdo estipulaba que nos entregaban la casa para usarla en las actividades que quisiéramos cuando quisiéramos hacerlo. Pero ellos anularon aquel tratado. Igualmente cancelaron el tratado que establecía que si por alguna razón no pudiéramos utilizar la casa para la realización de estas actividades, ellos nos tendrían que asignar una nueva casa. Finalmente, ellos cancelaron los dos tratados. Ungdoms Huset llevó a juicio el caso en contra del ayuntamiento, pero nosotros perdimos, porque nosotros no somos una organización jerárquica. Ellos afirman que nosotros perdimos porque no parecemos ser una organización, porque no tenemos un líder.
Ungdoms Hus es un edificio en el barrio Nørrebro, Copenhague. Actualmente es un punto de encuentro para la escena underground y diversos grupos de izquierda como de jóvenes. A finales del siglo XIX, la casa era punto de reunión para el movimiento obrero de Copenhague. En 1910, Ungdoms Huset fue el escenario de la Conferencia Socialista Internacional de Mujeres, en la cual se proclamó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. En los años 50, la casa fue usada por sindicatos y asociaciones del movimiento obrero para diversas actividades, también culturales. En 1982, después de que activistas ocuparan el edificio, el ayuntamiento de la ciudad de Copenhague puso el edificio a disposición para que fuera un centro juvenil.
La casa es administrada colectivamente, en el marco de muchos proyectos diferentes, así como actividades culturales. La influencia de los grupos autónomos revolucionarios fue creciendo desde mediados de los años 90. Desde 1999, el edificio es motivo de controversia entre la ciudad, los usuarios de la casa y la Iglesia Libre de Vaderhuset, Casa del Padre, quien finalmente compró la propiedad. Pese a las resistencias de los habitantes de la misma, quienes colgaron una pancarta para asustar a posibles compradores, a la venta incluye 500 psicópatas, violentos, autónomos, avientapiedras salidos del infierno.
En agosto de 2002, la iglesia llevó a los habitantes de la casa a juicio para confirmar sus derechos de propiedad sobre la misma. Los activistas afirmaban por su lado que los acuerdos que tenían con la ciudad seguían siendo vigentes. En enero de 2004, la ciudad pronunció que los acuerdos ya no eran válidos. La fecha para el desalojo fue puesta para el 14 de diciembre de 2006. El día 12 de diciembre, una iniciativa ofreció 2 millones de euros por la casa. La oferta fue rechazada. Luego le siguieron revueltas, tras lo cual muchos políticos y medios de comunicación se han distanciado de la idea de la persistencia de la casa. El 16 de diciembre, en el marco de una manifestación no anunciada, hubo disturbios fuertes, donde se cerraron las calles, hubo fuego, bancas y escaparates rotos. Activistas de varios países europeos tomaron parte en los disturbios. Hasta la fecha no se ha concretado ningún desalojo. Quedan 4 activistas detenidos. En otras ciudades europeas, como en Hamburgo, se han llevado manifestaciones de apoyo en solidaridad con la casa Ungdomshus.
El pasado 3 de febrero, una iniciativa denominada Promas Ungdomshuse ocupó otra casa en otro barrio de la ciudad de Copenhague. Su vocera explicitó que la intención de esta ocupación es buscar una alternativa para lograr una nueva casa como un centro juvenil. Esta acción se propuso no abandonar la casa voluntariamente, pero tampoco defenderla con violencia. Sin embargo, esta nueva ocupación fue desalojada esa misma noche por un operativo policial. El desalojo se topó con acciones de resistencia, como el bombardeo con flores hacia los carros policiales. En total, hubo 80 detenidos, puestos inmediatamente en libertad, pero con causas penales abiertas, como una demanda por allanamiento de morada.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín.
Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.